Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a esta edición del Enfoque de Onda Madrid, del miércoles 20 de diciembre. Quedan 2 días para la lotería. ¿Quién nos lo iba a decir cuando comenzaba el año? ¿Cómo pasa el tiempo? 2 días para la lotería. ¿Y quién nos lo iba a decir también, según estaba terminando el año, quedan 2 días para que los 2 grandes bombos de la política española, presidente del gobierno y líder de la oposición, bombos por aquello de tantas vueltas que han dado, ¿no?, se vean las caras, desafiando a las escenas de celebración y champán al aire, obviando lo que pueda ocurrir en el Teatro Real. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo finalmente han acordado verse en el Congreso con una batería de asuntos que pasan por los que había comunicado ya Presidencia, a través de los medios de comunicación solo, no de manera oficial, denuncian desde el PP, más muchos otros aportados por el presidente del Partido Popular. Urgían en las últimas horas pesos pesados del PP a Alberto Núñez Feijóo para que se manifestase o rechazaba de manera contundente la reunión o aceptaba una de las fechas propuestas desde Moncloa, 18, 22 o 29. Finalmente se da la segunda fecha, finalmente se da lo segundo, ha aceptado una de esas fechas y el viernes a las 10:30 de la mañana estaremos atentos con un ojo en el Teatro Real, con el otro o con el oído en el Congreso, así que estaremos atentos a los décimos que jugamos, pero también a otro escenario donde se supone o cabría suponer, en un país normal y una democracia normal, hay mucho en juego, el devenir del país durante los próximos 4 años, ni más ni menos. La reunión entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, Sánchez y Feijóo. Una reunión que ha sido tema de apertura la intervención de Sánchez en el Congreso, así como la posterior y seguida sesión de control. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha aceptado esta mañana por carta la reunión con Pedro Sánchez. El líder del PP ha puesto una serie de condiciones y el presidente del gobierno le ha respondido desde la tribuna.
Diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche. Entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera. Pero entendimiento y no insultos.
Siguiendo sus recomendaciones, Feijóo ha fijado el lugar.
Como quiera, sin mediador. ¿Le parece usted bien reunirse sin mediador conmigo? Donde quiera, en Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
Sánchez ha accedido a sus exigencias, aunque con reticencias a que el encuentro se celebre en el Congreso, lo que ha defendido Feijóo.
No desisto a que en un futuro usted venga al Palacio de la Moncloa y le pueda recibir yo como jefe de la oposición. En todo caso, le diré, para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera.
Y dice, en el Congreso, qué cosa más rara. Usted ha dicho, donde quiera, en el Congreso. Pero esto de la perra gorda, no, señoría, yo no me hago ilusiones. La perra gorda, para usted, es la que le da Bildu.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han coincidido en censurar la reunión.
El señor Sánchez legitima a Puigdemont con esas reuniones y usted no debería legitimar las acciones del señor Sánchez reuniéndose con él.
Que está en una estrategia antidemocrática y anticonstitucional.
Una cita en la que hablarán de la renovación y la independencia del Consejo General del Poder Judicial y de la ley de amnistía, entre otros asuntos.
Por eso, mientras, el equipo de Sánchez mantenía el mantra de defender a los jueces ante los constantes ataques del separatismo, si bien relacionando esa actitud con otras, dicen, que mantienen los populares. Junts per Cat, lejos de apagar fuegos, ha atizado las brasas con más declaraciones negativas sobre la judicatura. Noelia Antoria.
Margarita Robles, ministra de Defensa, jueza de carrera, afeaba el señalamiento de jueces por parte de Junts per Catalunya, pero ante el popular Elías Bendodo equiparaba el gesto con la actitud que mantiene el PP.
Yo entiendo que usted está pasando un mal trago, porque están atacando a su profesión.
No es aceptable que se señale a ningún juez ni magistrado, pero tampoco por parte del Partido Popular.
El portavoz popular Miguel Tellado y el ministro de Justicia Félix Bolaños se acusaban mutuamente de intentar controlar a la justicia.
Un gobierno que tolera y comparte los ataques a jueces, no respeta la justicia.
Que este gobierno va a defender a jueces y magistrados de cualquier descalificación, venga de donde venga, y también de cualquier intento de injerencia. Y sí, desen por aludidos.
Y eso en el mismo pleno en el que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, volvía a remeter contra la cúpula judicial.
Un presidente interí del Consejo General del Poder Judicial.
Un presidente interino del Consejo General del Poder Judicial no puede llamar al orden a una diputada de esta Cámara. Ninguna ley le atribuye el control o la vigilancia de la legítima actividad que hacemos. La injerencia de la cúpula judicial en nuestra política no tiene precedentes en el entorno europeo.
No té precedents en el nostre entorn europeu.
Nogueras adelantó la semana pasada en una entrevista en el Punt Avui que el pacto con el PSOE incluye que no puedan vetar a ningún compareciente en las comisiones de investigación.
Sobre el OFER, procedimientos judiciales con el objetivo de una persecución política, versaba hoy el Pleno del Consejo Fiscal. El objetivo era amparar a los fiscales del procés, amparo al que se ha accedido, Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se queda corto con una declaración institucional que no respalda la mayoría de vocales del Consejo, porque se limita a reiterar su apoyo, pero ni menciona el lawfare ni las graves palabras de la diputada de Junts, Míriam Nogueras. Su tibieza contrasta con la rotundidad del presidente del Consejo del Poder Judicial, un Vicente Guilarte muy directo que vuelve a pedir que no se llame indecentes a los jueces, que no se les ofenda.
Pero no somos indecentes. Me gustaría no volver a escucharlo, pues estas palabras evidenciaban un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias de un orden constitucional.
Agradece Guilarte que el gobierno no apoye que acudan los jueces a las comisiones de investigación, aunque cree que esa medida debería haber llegado antes para evitar muchas tensiones.
Bienvenidas esas acertadas palabras, que defendidas en otro momento y escenario, quizás se hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo en documento alguno y a buen seguro nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido.
Precisamente mañana el Consejo del Poder Judicial en pleno va a analizar si esas comisiones son legales o no.
Reuniones, justicia, pero en el Congreso había una enorme batería de preguntas aprovechando la comparecencia del presidente del Gobierno, así como la sesión de control. Claro que si un control como aquellos exámenes escolares, ¿verdad?, sirve para velar por cómo se están haciendo las cosas, lo que persigue es encontrar respuestas y cuando no lo hace, enfada a los que preguntan. Por eso el PP ha lamentado vía comunicado que el Ejecutivo huya del control parlamentario, dice el comunicado, con constantes esquivas sobre la despenalización de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, amnistía o posibles indultos y amnistías a presos etarras, el número de fijos discontinuos, muchas cuestiones, muchas materias, pocas respuestas.
¿Va a despenalizar las injurias a la corona y a los símbolos nacionales? Sí. ¿O no?
Bueno, ¿y ustedes qué han hecho en estos poco más de 30 días que llevamos al frente del gobierno, ¿no? Bueno, pues 100 manifestaciones. Que no tengo nada contra las manifestaciones, señoría, de verdad, absolutamente nada. Tengo todo contra los insultos. Porque en esta competición absurda en la que se ha metido usted con el señor Abascal de a ver quién la dice más gorda, pues estamos viendo insultos, si me lo permite, señoría, pues de mal gusto, groseros. Sean frutales y no frutales.
Por eso, ya que termina el año, lo que le preguntamos es si nos va a dar el dato de fijos discontinuos inactivos. ¿Y cuáles?
Señora Gamarra, este es el programa electoral del Partido Popular. 365 medidas. ¿Sabe usted cuántas le dedican a los fijos discontinuos? Díganoslo, por favor.
Y ahora, ministra, ya que usted es portavoz de esta humillación, denos algunos detalles, por favor. ¿Dónde va a ser la reunión? ¿Waterloo, por ejemplo, ideal, la rendición definitiva? Habrá foto, claro, ya lo han dicho. Esta vez se van a cuidar de que no salgan las urnas golpistas o eso también lo ha pactado. Además de la impunidad, el fin de la igualdad, la demolición del Estado de Derecho, la persecución de los jueces, ¿qué más le van a entregar? ¿También un referéndum contra la España constitucional?
Le diré. Efectivamente, yo soy la portavoz del Gobierno y sé cuál es mi cometido. Y mi cometido es trasladar la acción del Gobierno. Y he tenido tiempo durante este mes de explicar a los ciudadanos que hemos subido 52 euros al mes las pensiones de los mayores de nuestro país. He tenido tiempo durante este mes para explicar que hemos incrementado 200 millones de euros la sanidad pública de este país. Y he tenido tiempo durante este mes para decir que hemos incrementado en 1.000 millones de euros lo que se destina a los investigadores de este país. Por tanto, señora Álvarez Toledo, estaré encantada, como portavoz del Gobierno, a explicarle a usted todas las acciones que este Gobierno está adoptando en beneficio de los ciudadanos de mi país.
¿Nos puede garantizar el Gobierno que no va a haber indultos o amnistía para los presos etarras?
Todos los pactos a los que hemos llegado con fuerzas políticas.
Ya lo ven, aquello de pregunte usted lo que quiera, que yo responderé lo que me plazca o lo que me dé la gana, se ha hecho hoy más efectivo que nunca en el Congreso de los Diputados. Muchas demandas de información sobre el papel de España en la presidencia de turno del Consejo Europeo, justo en un día en que el Gobierno tenía mucho que celebrar, al menos algo que celebrar. Desde 2016 se perseguía un acuerdo, un pacto de migración y asilo, que hoy se ha cerrado. Corresponsal en Bruselas, María García Zornoza.
La Unión Europea logra acordar en extremis un pacto de asilo y migración y pone fin a años de política de refugiados inexistente. Los detalles. Mediante los 5 reglamentos acordados en la maratón de negociaciones de los últimos 2 días, los europeos han establecido que se incrementen los controles y la identificación de las personas que llegan a las fronteras externas. Una vez aquí, pasarían a centros de detención donde se revisaría su caso. Si no cumplen con los requisitos para permanecer en territorio comunitario, serán deportados a través de vías más rápidas. El acuerdo supone también el fin de las cuotas de reparto obligatorias, ya que los países de primera línea podrán ser recompensados con dinero de los otros Estados miembros si estos se niegan a reubicar a refugiados.
So I feel a great success, a very happiness today, but of course this is not for me.
El de hoy es un gran éxito para Europa. Finalmente, después de tantos años, hemos conseguido acordar un pacto completo y común sobre una política de asilo. No solo es una victoria para Europa, sino también para los inmigrantes, ha celebrado la responsable de Interior, Ylva Johansson. No todos están contentos. Las ONGs han mostrado su rechazo frontal porque lo consideran un retroceso en los derechos fundamentales.
Hay más noticias, también, por supuesto, en claves en regional y local. Las repasamos con Luis Mínguez.
La Comunidad de Madrid aumentará en casi un 30% la inversión en ayudas a la dependencia en 2024 hasta superar los 300 millones de euros. Decisión del Consejo de Gobierno de hoy, que también ha aprobado el nuevo reglamento del taxi. Pepe Frutos.
El Gobierno de la Comunidad ha aprobado una inversión de más de 344 millones para ayudas a la dependencia en 2024. Incluye apoyo al gasto de la familia y supone un notable incremento, según resalta Ana Dávila, consejera de Familia y Asuntos Sociales.
Lo que supone un récord histórico y un aumento del 29% respecto al presupuesto actual.
Ha aprobado además un aumento de un 43% en el convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la atención a dependientes. Otra iniciativa se refiere a la creación de la Historia Social Única, que se estrenará en enero. El objetivo es hacer más ágiles y eficaces las prestaciones. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización.
Y realizar el mejor diagnóstico, el plan individualizado de intervención social, su seguimiento y evolución, con el objetivo de una gestión centrada en la persona.
Y luz verde en el Consejo al nuevo reglamento del taxi, que regula, entre otras cosas, el uso compartido del servicio.
Permitirá que un ciudadano pueda contratar un trayecto de forma telemática y durante el mismo el vehículo podrá realizar paradas para que se suban otros viajeros.
Y supondrá la posibilidad de adquirir hasta 15 licencias por titular.
Pues a ese nuevo reglamento del taxi y en concreto a esta última medida ya le han surgido detractores. Julio Sanz es el presidente de la Federación Profesional del Sector.
Es un texto, un reglamento inapropiado, ni moderniza el taxi, ni da mayor garantía, mayor calidad al servicio. Con este texto, el hecho de ampliar a 15 licencias por titular, pues lo que va a suponer es una pérdida del trabajo autónomo.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, visitará mañana el Parque de Arganzuela, donde se ha iniciado la tala de árboles por los trabajos de ampliación de la línea 11 de metro. Y la visita, en la que acompañará a la ministra la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, no le ha sentado bien al alcalde. Escuchen.
Iremos a visitar el Parque de Arganzuela, que ya ha sido talado
con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, y con el vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, César Luena, que han mostrado durante estos meses su apoyo a las asociaciones vecinales del no a la tala.
¿Va a visitar alguna otra tala de árboles o solo se va a quedar en las del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid? Bueno, es una nueva muestra de cuál es el talante de este Gobierno con la Ciudad de Madrid y con la Comunidad de Madrid, y cuál es el talante de Teresa Rivera.
La justicia ha tumbado la prohibición del Ayuntamiento de Madrid de instalar estufas de gas en las terrazas de bares y restaurantes. La medida iba a entrar en vigor el 1 de enero y los hosteleros de la ciudad llevaban tiempo pidiendo una moratoria para ajustarse a la nueva ordenanza. Desde la Asociación Madrileña de la Restauración, Antonio Galán, se felicitan de tener este respiro temporal para encontrar otras alternativas.
Satisfacción por el resultado de esta sentencia, lo que nos va a permitir volver a la mesa de negociación con el ayuntamiento para buscar soluciones más prácticas y sobre todo con un poco más de tiempo que es necesario para este cambio.
El Senado ha aprobado una moción del Partido Popular en la que se insta al Gobierno central a que garantice la independencia sobre el control del agua que tenía hasta ahora la Comunidad de Madrid. La senadora del PP, Paloma Martín, cree que el Ejecutivo central actúa de forma arbitraria y discriminatoria. Escuchamos también al senador socialista Juan Lobato.
Ante la situación de inseguridad jurídica, ante el ataque permanente a los madrileños por tierra, mar y aire, y en este caso a través del agua, hemos presentado un recurso para decir basta ya a estos atropellos. Las aguas no es que bajen revueltas, es que bajan turbias y las aguas turbias no se pueden beber.
Esto no es del malvado Sánchez, esto es cómo funciona la gestión de los ríos en España desde Alfonso XIII. Resulta que Ayuso está proponiendo hoy aquí que si hay una situación de sequía no se deje de usar ni una sola gota de agua para regar los campos de golf de los clubes privados de La Moraleja, aunque ello conlleve cortes de agua para la familia, las empresas y la agricultura de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Valencia, de Murcia. Eso es lo que propone.
Hay más noticias de índole económica, las repasaremos, las analizaremos a partir de las 9 de la noche con José Antonio Navas y Susana Burgos. ¿Qué claves económicas en el avance, Sergio Rodríguez?
Pues anotamos, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado que va a remunerar el permiso parental de 8 semanas y que va a extender de 16 a 20 el de paternidad. También ha adelantado que lanzará con celeridad la aprobación de la Ley de Familias con medidas como la ampliación de los permisos por nacimiento y la retribución del nuevo permiso hasta que los hijos cumplan 8 años.
La ley reconocerá jurídicamente, como es conocido, a todos los tipos de familias, como las monomarentales, las adoptivas, las familias LGTBI, las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad. Con esta ley todas las familias ganarán derechos y además supondrá un paso decisivo para garantizar el derecho a la conciliación.
Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la entrada de capital público en Telefónica, que ya era pública hace años, poniendo los ejemplos de Francia y Alemania, con Orange y Deutsche Telekom, que tienen 19.000 millones en títulos de sus telecos. La participación pública en empresas consideradas estratégicas pues es precisamente clave para que determinados países se protejan frente a la entrada de inversiones externas. Lo ha dicho frente a las críticas del PP. Bruselas, atención, acuerda la reforma de las reglas fiscales sobre deuda y déficit después de 4 años congeladas por la pandemia, vuelven a limitar la deuda y el déficit de los estados, dará mayor control a los países sobre su ritmo de ajuste, pero también incluye requisitos mínimos de disciplina fiscal. Relacionado con esta cuestión, la SEPI incumplirá las exigencias del Tribunal de Cuentas si pide más créditos para entrar en Telefónica. La deuda se ha multiplicado por 10 desde 2016. El holding público exige mayor control y estudiar otras alternativas. Y hay dos, simplificando para ejecutar la operación: una inyección de capital o un incremento de la deuda. Hacienda estudia subir al 10% la deducción para los autónomos por gastos no justificables. Entran los pagos de comidas, gasolina, teléfonos o suministros. También estudia bajar de 85.000 a 80.000 euros el límite de ingresos. Y en el mundo de la empresa notamos que la dirección de Schneider Electric ha anunciado el cese de su actividad. Cierra su planta en Griñón, compromete de momento 193 puestos de trabajo, se va a trasladar al parecer a Italia, a excepción de una que seguirá aquí en España. Tiene fábricas en Cataluña, en el País Vasco, en Comunidad Valenciana, Andalucía y Comunidad de Madrid. Y el IBEX, acabamos, ha bajado una centésima, se quedan los 10.101 puntos.
Un par de apuntes internacionales, Rafael Cerrón.
Uno, el ministro de Salud de la República Francesa, Aurélien Rousseau,
ha dimitido en protesta contra una ley de inmigración patrocinada por la extrema derecha. Lo contaba así el portavoz del gobierno de la República Francesa, Olivier Véran.
Confirmo
la dimisión del ministro Aurélien Rousseau, que la ha presentado a la primera ministra y al presidente de la República, y de ahí su ausencia en el Consejo de Ministros de esta mañana. En la Franja de Gaza ya han muerto 19.667 personas, Jesús, y casi 53.000 han resultado heridas. Diputados de Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu y BNG se han concentrado este jueves a las puertas del Congreso para pedir el fin del comercio de armas con Israel.
Y el fin del conflicto, si todo va bien y ojalá sea así, al menos en 2024. Gracias, Rafael Cerro. Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hoy hemos tenido por fin cambios, ¿eh? Amanecíamos, como ya lo comentábamos ayer, que iba a ocurrir con algo de precipitación, unas lloviznas débiles, pero bueno, han sido las protagonistas a primera hora. Y después, enseguida, lo que nos llegaba de ese frente pues ha pasado muy rápido, empujada esa nubosidad activa por rachas de viento del norte que soplaban por momentos con intensidad, ¿eh? Rachas de hasta casi 90 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra, pero también lo hemos notado en el resto de la provincia. Y esa estabilidad que después ha sido la protagonista en la segunda mitad del día, con cielos muy despejados, pues va a ser la misma que tengamos mañana. Mañana esperamos una jornada de jueves, también con el sol brillando en el cielo, con alguna nube, igual que ha ocurrido, bueno, no nubes, sino nubes bajas, nieblas, en el entorno de la sierra, igual que ha ocurrido hoy, a primera hora, bueno, pues van a tener ambiente más gris allí. Pero lo dicho, mañana esperamos una jornada de sol y con temperaturas que hoy por fin han bajado en la sierra, ya no hemos tenido inversión térmica, y mañana no esperamos muchos cambios, pero pueden subir un poquito las máximas y tener algo de menos frío que en la jornada de hoy.
Que suban las máximas. Gracias, Ainhoa. Tráfico. ¿Cómo se circula esta hora por la región? DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la salida de Madrid por la 42 a su paso por Getafe. Al margen de este alcance van a encontrar dificultades en ambas direcciones, en la 1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 a su paso por Butarque y Pinto, y también en la A5 a la altura de Móstoles, Alcorcón, y A6 en el Plantío. Ya solamente de entrada a la capital madrileña, en la 1 a la altura de las Tablas, A42 en Parla, y solamente de salida en la 3 en Rivas va hacia Madrid. Ronda M40, Hortaleza, Coslada, Vicálvaro, Vallecas y Villaverde, todo ello en ambas direcciones, Túnel del Pardo, Valdemarín y Monte Carmelo, todo ello hacia la carretera de Coruña, dirección A6, y complicaciones también en la M50, en Majadahonda, en ambos sentidos. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Rápidamente, que estamos preguntando hoy, Javier Hernando, buenas tardes.
Ya sabéis que la pregunta es, ¿qué le parece que desde mañana los funcionarios puedan perder su puesto, que no su plaza, o ser degradados tras evaluar su rendimiento? A través de X nos ha escrito Paloma, pues esto sí que es una buena noticia. Si los demás tenemos que seguir informándonos y hacer cursos de reciclaje, ya está bien de pagarles el sueldo a muchos incompetentes y maleducados, o al que se va a hacer la compra en horario de trabajo. Hasta aquí la pregunta de las 7. Ya sabéis que a las 8 damos más respuestas, Jesús.
Y habrá muchas. Gracias, Javier. Es momento de parar, templar y mandar. Comentario del día, comentario de Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Sabedor Feijóo de que quien manda y tiene el gobierno tiene todas las herramientas para que la opinión pública y buena parte de la publicada tengan determinada percepción de las cosas, ha decidido entrevistarse con el presidente del gobierno. Los medios celebran semejante epifanía como si fuera una noticia con mayúsculas, pero en realidad el encuentro solo forma parte del atrezo de nuestra herida y maltrecha democracia. Había razones para despreciar ese encuentro, si consideramos que mientras Sánchez pedía esta reunión, estaba negociando la entrega de la alcaldía de Pamplona a Bildu y llamando al fotógrafo para que en unos días, fuera de España, le hagan un retrato con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, habría que pensar que no. Pero, miren, impera el sentido común y la sensatez política. Feijóo ya tiene suficiente mili para no dejarse engañar por el gran embaucador, pero sobre todo para que de ese encuentro saque la mayor tajada quien realmente lo hace a regañadientes, o sea,
el presidente. Y el presidente sabe de antemano que así se cumple un trámite que en el peor de los casos lo va a dejar en la misma casilla en la que estaba, en la tranquilidad, en la placidez política de quien sabe que tiene apoyos para aguantar 4 años. En realidad, no sé por qué perdemos el tiempo con una cita que nada bueno promete. A Pedro Sánchez, un periodista le ha preguntado esta mañana si estaba agendada la reunión para el viernes y su respuesta ha sido un lacónico «eso me parece», que suena como poco a menosprecio y a puro trámite. Digan lo que digan los de Abascal, Feijóo no se puede negar a una cita como esta, pero debe saber que de una reunión con Pedro Sánchez nunca se sale igual. Sucede como cuando uno lee un libro malo, que el lector sale peor de lo que entró. Ojalá el del PP sepa en qué momento cierra el libro y deja de leer si no atiende las demandas que ha hecho últimamente, la de hablar, por ejemplo, de Bildu o del destrozo de algunos organismos públicos en España, los del Estado, el Consejo de Estado, la Fiscalía General, en fin. En todo caso, el presidente, como digo, al presidente le va a dar igual, diga lo que diga Feijóo. Tras la reunión no va a cambiar nada, más allá de que Sánchez parecerá algo que no es. Un político que busca acuerdos y consenso con el partido que hace unos meses ganó las elecciones.
Desgraciadamente hay quien, sabedor de que está leyendo un libro malo, tira para adelante en lugar de cerrarlo a tiempo. 7:25. Enseguida el enfoque del deporte, la agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, Madrid es ocio y cultura. Primera propuesta solidaria. El Ballet de Kiev presenta en Madrid El Cascanueces. Son 9 funciones en el Teatro Lope de Vega para disfrutar del gran ballet navideño de Tchaikovsky. El dinero recaudado irá destinado a UNICEF Ucrania. Sí. 26, 27 y 28 de diciembre. El musical de La Bella y la Bestia llega al Teatro Gran Vía. Es un clásico musical para toda la familia, con voces en directo y una historia de amor de la que no vamos a desvelar su final. Art Madrid presenta su programa general de galerías y también las novedades que trae su 19 edición. Se celebra entre el 6 y el 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. 36 galerías nacionales e internacionales cuidadosamente seleccionadas para ofrecer una panorámica del arte contemporáneo más actual.
¡Ay, Montenegro!
¡Ay, Montenegro!
¡Montenegro!
Ya llega el verano, ¿qué vas a esperar? ¡Todos van al campo!
No pienso ir con ella en el coche hecha una paleta. ¡Necesito mi vestido!
Yo siempre atiendo a tus deseos.
Las locuras por el veraneo. Llega a las naves del Español en Matadero. La obra estará en el cartel hasta el 28 de enero. Una elegante y divertida comedia con la firma de Eduardo Vasco. ...4 de abril en la Riviera. Quique González marca una nueva fecha en su gira 25 aniversario. Entradas agotadas.
Se despiden del invierno. Se despiden de la gente como yo. Mientras lo...